Hey Souls, estoy muy feliz de estar aquí hoy con mixed feelings, como ya ustedes han visto en Instagram. Este es el comienzo de una serie de hasta ahora tres partes. No la voy a identificar por día porque todavía no sé el orden. Es algo que me salió muy del corazón y lo digo así de cheesy porque surgió de un pequeño breakdown que me dio. Hace unos días que compartí en Instagram y es sobre lo que es ser una novia o una bride to be, sobre lo que es este proceso, sobre toda la montaña rusa de emociones que esto conlleva y todos los cambios que trae, los retos emocionales, también las cosas bonitas y las cosas agradables de disfrute. Pero quiero hablar en esta serie de tres días más de las cosas que no se hablan tanto, con la intención de suavizar un poco el juicio que hay detrás de lo que puede parecer positivo, de lo que es una novia tiene que disfrutar, una novia tiene que chilear, una novia no puede ser una bridezilla, una novia tiene que fluir y fluir con todo. Y es muy fácil decirlo y más difícil encararlo. Sí me he topado con algunas novias muy pocas que de verdad o según ellas no se han estresado, pero realmente la mayoría, mi experiencia, lo que he compartido en Instagram, las que me responden, las amigas con quien he hablado, siempre hay momentos de estrés, de ansiedad, unas más que otras. Este proceso carga. Y no porque cargue significa que es menos bonito o que es menos llevadero o significa que no te quieres casar ni nada por el estilo, sino que son partes de cambios grandes que suceden en la vida, que es inevitable sentir estrés, sentir resistencia, sentir incertidumbre y sentir ansiedad. Así que sin más preámbulo, mi intención es acompañarlas durante estos días, navegando paso a paso de lo que son algunos tips, lo que son algunos paso a paso en el proceso que yo he vivido y luego un poquito de manejo de emociones y cosas que yo hubiese hecho mejor para que por lo que yo he pasado y lo que me ha dolido y también lo que he disfrutado, ustedes puedan aprenderlo de mí y de eso que me ha dolido no volverlo a repetir o quizá hacerlo un poquito mejor o que este proceso pueda ser más llevadero para ustedes. En verdad, casi no me siento a grabar porque los que me escuchan en el podcast saben que estoy un poquito cambiando de rumbo en mi carrera, que estoy abriéndome a nuevas posibilidades. Y a un trabajo, una posición que apliqué en diciembre que me tenía muy ilusionada, me tenía manifestando muchos días, me devolvió la ilusión a lo que es encontrar un trabajo que me encante. Solo de leer el job description fue como muy mágico para mí. Y me había enamorado de esta posición y quizás hasta la romanticé un poco. Y justo hoy me dijeron que escogieron a otro candidato. Entonces, claro, eso fue un poquito fuerte para mí. Mi pareja me decía, no te embulles mucho con la posición porque tú no sabes todavía, o sea, después te vas a decepcionar, pero no me arrepiento para nada, porque más allá de no haber adquirido la posición, se trata de con lo que me conectó esa aplicación. Y es el perfecto ejemplo para cuando, aunque el resultado no es el que tú quieres, el proceso muchas veces es lo que importa. O sea, eso sacó muchas partes de mí, del mercadeo, que estaban muy durmientes, partes de mis capacidades, de lo que yo puedo dar en un trabajo que está alineado con lo que yo estudié versus lo que estoy ejerciendo ahora, que es puras ventas, que no tiene esa parte creativa que me gusta. Entonces, como que me devolvió esa ilusión y me abrió la mente a reach out como a otros lugares. Así que no me arrepiento de eso. Hice tremenda aplicación, di la milla extra y más. O sea que me gustó. Así que ya no voy a seguir expandiendo ese tema porque me quiero enfocar en la serie. Así que let's go. Entonces, esta primera parte de la serie es literalmente me comprometí y ahora qué. O sea, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y esto, acuérdense que lo estoy haciendo basado en las preguntas que me respondieron. O sea, estoy tomando en cuenta todo lo que ustedes me dijeron en los Q&As que puse en Instagram. Pretendo seguir haciéndolos, pero en esta primera ola que ustedes me pusieron, aquí vamos. Y la primera es la presión de cuando tú te comprometes, ya te están preguntando cuándo es la boda. Y todas las presiones que se desatan básicamente en la sociedad a partir de este momento. Siento que tenemos hitos en la vida grandes, como ir a qué colegio vas, aunque cuando eso estamos quizá muy jóvenes para sentir la presión, pero quizá más en la universidad cuando nos estamos moviendo, a qué universidad vas, a qué universidad te aceptaron, si te quedas en Santo Domingo, si te vas fuera, si vas a un Ivy League, si vas a un community college, como que ya se empieza a sentir la presión como que de la sociedad, pero yo nunca había sentido la presión tan grande como... como lo que es casarse. Incluso he escuchado personas que dicen que la boda es como tu presentación a la sociedad y muchísimas otras frases muy locas con mucho peso que andan por ahí. Y es cierto, así se siente. O sea, es como que un big deal, es como este gran evento que nos invita y a veces con mucha presión a meternos en muchas casillas mentales. Entonces, aquí la vamos a destruir, reinventar, descrear. Y... I'm excited. Entonces, una de las de los Q&A que me pusieron es cómo manejar esas críticas que todo el mundo dando opinión de boda y matrimonio y todas estas creencias. Y es cierto, o sea, cada quien tiene una definición muy particular y diferente de lo que es el matrimonio y cada quien tiene sus creencias de lo que creció escuchando acerca del matrimonio y de las bodas. Entonces, muchas veces es más fácil como que engancharnos en todas estas creencias y todas estas críticas, opiniones que nos rodean y se nos olvida como que preguntarnos qué significa para mí el matrimonio, qué significa para mí estas creencias que estoy escuchando. Entonces, ahora que me acuerdo, yo tuve mi acompañamiento mensual de terapia psicológica. Eso para mí fue muy importante, como tener ese apoyo emocional, porque sabía que era una época de muchos cambios. Y una de las tareas que me ponían en terapia era de redefinir lo que era el matrimonio, porque yo tenía como tías, abuelas, algunos parientes, amigas, como que emitiendo opiniones sin mala intención, pero que me afectaban, porque yo estaba en un momento donde... no sé, como que la presión se siente. Ustedes que van a ser novia también deben saberlo. Como que uno empieza a cuestionarse qué debo ser. Ahora que soy una novia, ¿cómo debo ser? ¿Voy a ser esposa? ¿Cómo debo vestirme? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo hablar? Una siente la presión menos que otras, pero yo me empecé a cuestionar muchas cosas de si yo estoy dudando de casarme por miedo, X, Y, Z, significa que no me quiero casar. Y eso es algo que hablé mucho en los episodios que se llaman presión social. Era como, si me encuentro en duda, entonces soy incorrecta o no me quiero casar. Y me iba como a estos extremos cuando realmente se vale dudar, cuando tú estás enfrentándote a algo que te va a que va a presentar un cambio tan grande en tu vida, porque tú de verdad te lo planteas. Y siempre he hecho esta comparación de que quizá hay personas que van un poquito más vendadas, no lo estoy diciendo en el mal ni buen sentido, sino que simplemente siguen los pasos que le indicaron que debían seguir en la sociedad y que sus padres quizá hicieron. Y no se cuestionan tantas cosas. Quizá ya saben que ese camino está trazado y simplemente lo siguen. Pero hay otras personas que quizá han hecho conciencia de lo que quieren, lo que no quieren, se han hecho las preguntas del lugar, se han cuestionado todo. Y bueno, hay dos extremos, quienes quizá están vendados y siguen un camino ya trazado y quienes se cuestionan todo. Y yo estaba en ese extremo de cuestionarme todo. Y todos los extremos no nos desayudan. Lo ideal es un balance. Entonces, a mí más lo que me tocó fue como que hacer las paces con que yo no voy, o sea... no tengo que cuestionarme tanto de las cosas, no tengo que overthink tanto y que las decisiones no deben tener tanto peso como le ponemos. Y como que, ¿qué vestido? Ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué vestido me voy a elegir? Tiene que parecerse a mí. Cada esquina del vestido tiene que ser yo, tiene que ser auténtico, tiene que ser muy, muy parecido a mí, no sé qué. Y al final, cuando tú le pones tanto peso a ese tipo de cosas, terminas indecisa, terminas decidiendo algo y luego... ¿por qué decidí esto? ¿Debí decidir lo otro? Y al final del día eso pasa con muchos de los factores de boda porque le ponemos tanto peso ese día, tanta expectativa que tiene que ser el mejor día, que va a ser el día perfecto, que es el día en que eres una reina. Y aunque todo eso suene bonito y suene como una fantasía, como Barbie Land, literal, puede ser un arma de doble filo porque... puede activar factores del perfeccionismo, como entonces tengo que estar perfecta ese día, si es el día más importante de mi vida. Entonces, no es muy fácil dejarse como abrazar de esa presión con esa arma de doble filo. Pero algo que yo hice muy importante con esto de la presión cuando uno se va a casar, que se desata en la sociedad, fue alejarme de personas que me transmitían esa presión. Sea familia, sea amigos cercanos, simplemente alejarme. No tengo que decirle a la persona, me voy a alejar de ti porque me estás haciendo daño, ni mucho menos, sino apartar más tiempo fuera, o sea, no juntarme tan a menudo con esa persona. Y eso me pasó con mis abuelos, que emitían comentarios y creencias que como que me estaban pesando mucho al principio porque yo todavía no había definido lo que significa el matrimonio para mí. Entonces tenía toda esta bulla allá afuera de significa esto, significa lo otro, se van a volver uno, eso lo hablo mucho en el episodio de presión social, se van a volver uno solo, cuidado si pelean porque entonces se van a casar y no se pueden divorciar, piénsenlo bien, como que este tipo de comentarios que me cargaban mucho porque todo estaba muy soon. Yo estaba acabada de comprometerme y todavía estaba asimilando la realidad. Entonces, que eso me dé miedo o que eso me dé duda no significa que no me quiero casar. Y si tú estás pasando por lo mismo, es muy importante permitirnos sentir todo lo que queramos sentir sin juzgar que eso significa que queremos menos o que no queremos a otra pareja o que no queremos casarnos o que no estamos listas. O sea, no podemos hacernos incorrectas por sentir lo que queramos sentir en ese momento. Entonces, ¿qué yo hacía para aliviar mi dolor? Pues hacía menos visitas a mis abuelos, quizá para alejarme de esa crítica y poder hacer más introspección y más escuchar más mi voz interna que lo que estaba sucediendo allá afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir con el paso a paso de lo que es comprometerse y luego qué. Entonces, lo primero, el anillo, porque eso es lo primero que te ponen y lo primero que tú ves y lo primero que te gusta o no te gusta y lo que tú asimilas que es lo que vas a tener puesto por el resto de tu vida. Entonces, el anillo es un thing. Mucha gente como que no habla de eso, pero como que el anillo no lo escoges tú, sin embargo, te tiene que gustar para el resto de tu vida. Entonces, es como, uff. Tengo casos de mujeres que no le ha gustado su anillo y que no han sabido qué hacer y que tienen años casada con un anillo puesto que no les gusta. Si te gusta tu anillo, bomba, skip esto. Si no, te recomiendo que vuelvas al episodio que se llama ¿Cómo le digo que quiero otro anillo? Literalmente me pasó, me di cuenta que mi anillo no me representaba, que quería algo más sencillo, lo comuniqué, pasamos página y ya tengo el anillo que amo. O sea que, de verdad, si estás pasando por esto y te acabas de comprometer y no te gusta, estás a tiempo, vuelve al episodio que se llama Como te dije y ahí vas a tener herramientas de cómo navegarlo, cómo comunicarlo, qué quiere decir cuando eso no te gusta y cómo no hacerte incorrecta porque tu anillo no te guste. Entonces, el primer paso a tomar cuando tú te acabas de comprometer es la fecha en que ambos se sienten cómodos emocionalmente, económicamente, y etcétera, en decidir si cuándo se quieren casar. Y esto es muy importante porque ya yo comencé a sentir una presión cuando me acababa de comprometer. Es decir, yo decía, ya me pusieron anillo, ya me están preguntando cuándo es la fecha y yo sé, a la persona de alrededor les emociona, ya quieren saber todo y yo también he sido la que pregunta, ay, ¿cuándo es? Incluso ahora después que me comprometí, trato de esperar unos días, una semana para entonces preguntar y ya tienen fecha de manera como un poquito más ligera, pero es mucha presión al mismo tiempo. Entonces, esa fecha es muy importante para ustedes. Si quieren casarse rápido porque quieren vivir juntos y están económicamente preparados, denle para allá. Yo creo que de 6 meses en adelante es un tiempo como chill para tu planear una boda. Ya 3-4 es como, bueno, ya tú sabes que va a ser bien dinámico, para no decir estresante, pero yo creo que de 6 en adelante o de 6 a 10 meses es más que bien, o sea, perfecto. Y si necesitas más de ahí por algún tema emocional o económico, pues más de ahí, lo que tú necesites. Pero la fecha perfecta es la que a los dos, novio y novia, les haga sentido, no la que la sociedad dice. O sea, yo tengo personas que conozco que han durado 2 años y medio comprometidos antes de casarse y yo misma lo he juzgado porque no lo entiendo. Y a él o ella no le debe importar que yo lo he juzgado porque él y ella son ellos y es lo que le funcione a ellos. Y ojo, este juicio ha sucedido dentro de mi cabeza, no que yo se los he externado, pero cada quien va a tener una opinión diferente y cada quien siempre va a opinar algo sobre lo que sea que tú hagas, sea bueno, sea malo, porque no hay bueno y malo. Es muy subjetivo de cada quien. Entonces, tú tienes que hacer lo que sea de bienestar para ti y la fecha es la que sea perfecta para los dos, emocional y económicamente. Entonces, luego que decidan la fecha, ahora, un tip que sí te voy a dar, si escogiste un año porque crees que necesitas un año para planear, te aviso que no necesitas un año completo para planear. Ya en, a partir de 6 meses es suficiente para tú planear una boda. Y si es boda destino, te recomiendo que 8. Para mí, un año se sintió como un poquito mucho tiempo y sentí que avancé mucho al principio, solamente para meses después, más cerca de la fecha, cambiar de opinión en muchas cosas. Gracias a Dios el vestido no cambié de opinión porque se lo elegí como un año antes. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero exacto, si es porque tú entiendes que necesitas un año para planear una boda, no necesariamente. Lo puedes hacer en menos de ahí. Llévate de tu wedding planner. Entonces, el próximo paso es decidir dónde quieren la boda. Y esto significa, ¿quieren boda destino fuera de República Dominicana? ¿Quieren boda destino fuera de Santo Domingo, pero puede ser dentro de República Dominicana, o quieren 100% una boda tranquila, práctica, fácil, cerca en Santo Domingo? Entonces, esto les recomiendo que no lo compartan con nadie, sino que decidan entre ustedes y luego comuniquen un consenso final. O sea, hablen entre usted, tú y tu pareja. ¿Qué ustedes imaginan en su día? Si ustedes son una pareja que les gusta viajar, como fue mi caso, entonces, boda destino. Sé que pueden, si quieren, me van a ir contando ya en qué quieren que profundice. No voy a pararme mucho en boda destino porque tengo otros puntos, pero es una creencia limitante de que una boda destino es imposible, da miedo, no conozco a los suplidores, prefiero estar aquí, o sea, válido, pero no necesariamente tienes que dejar de hacerla por eso. Hay suplidores increíbles fuera de aquí que están hasta más avanzados que aquí y que también tienen muchísimo talento y es como una aventura si así lo ves. Ahora, si eres alguien reservado, que tienes quien te peina, quien te maquilla, quien te resuelve y no te lo quieres llevar fuera, más que válido también que lo quieras hacer aquí. Si eres alguien que prioriza a que vaya todo el mundo o muy mayoría, también es válido que lo hagas local. Si eres alguien que con su gente más cercana ya está feliz, pues eres apta para hacerlo boda destino. Para mí ha sido una experiencia muy cool, muy de aventura, muy diferente. A mí me gusta viajar. Era como cuando uno tenía 15, que te ofrecían fiesta o crucero. Yo era de las que escogía crucero porque quería que fuera una experiencia de más de un día, más de una noche. Entonces a mí me funciona en esta época que me voy a casar hacerlo fuera porque tengo actividades más de un día, me quedo por allá de mini moon. O sea, muchas cositas cool que surgen y que hacen que se extienda a más de una noche. Entonces eso para mí me encantó. Ahora sí les tengo que decir que boda destino puede ser un poquito más estresante porque es virtual, no estás allá. Los RSVP son más estrictos porque, o sea, tú tienes que saber, allá se estila en bodas destino que sea plateado, es decir, que sea una boda sentada en mesas, cada uno con su plato. Eso quizá aplica para una boda de 200, 300 personas, no más de ahí. Si tu boda es muy grande, probablemente no aplica que sea todo el mundo sentado a una cena. Entonces, hay muchas variables que depende de lo que tú quieras. Yo sí quería una boda todo el mundo sentado porque yo quería la experiencia de tener una cena, de vivir momento a momento y que no solo sea como un party, llegué y un party, sino como que cena y la música que acompaña la cena, luego party, la música que acompaña el party, el cóctel de una hora antes de entrar a la recepción, muchas cosas que a mí me gustaban. Pero para no abrumarlos, simplemente sean conscientes de cómo son ustedes como pareja, si son más reservados, más de su gente de aquí, si es una boda muy grande, si les importa que vaya todo el mundo o solo les importa que vaya gente más cercana y si les gusta viajar o si prefieren cómodamente, reservadamente y más asegurado hacer una boda local, más simple. Entonces ya, eso es, elijan dónde es. Luego que definan dónde va a ser, si es destino, si es local, definir cuántos invitados quieren en la boda. Si quieren una boda grande, una boda pequeña, una boda mediana y de cuántas personas se le imaginan. Antes de comenzar esa lista, es bueno tener ese número en mente para que uno no se desborde en la lista y quizá para ser más picky. Porque si tú comienzas a hacer la lista sin la intención de qué tamaño quieres la boda, esa lista puede llegar a 600, 700 sin tú darte cuenta y eso sin contar a los padres. Entonces, es bueno la intención como que de si quieres una boda más íntima, más pequeña o si quieres ya un evento social más grande, que vaya todo el mundo que te conoce, que todo el mundo te vea como que en ese momento hermoso y ninguno está bien o mal, simplemente es gusto de cada quien. Aquí nada está bien o mal, sino es lo que se sienta bien para ti, lo que tú te quieras disfrutar. Si te gusta grande, dale para allá. Y si tienes el presupuesto, mucho mejor. Grande va a ser posible para ti. Entonces, después que definan más o menos la cantidad, también incluyan a la cantidad de los padres para que sea más aterrizado y no los sorprenda. Después que decidan la cantidad, entonces ahí ustedes comienzan hacer, a dividir la lista en tres partes, como les voy a indicar ya mismo. Pero imagínense que hacer esta lista es como hacer el presupuesto monetario antes de comprar o viajar, pero versión gente, literal. Tú primero haces tu presupuesto, es decir, de cuánta gente va a ser la boda, antes de tú comenzar a comprar gente, como si fuera a comprar cosas o irte de viaje, o sea, antes de comenzar a listar personas, quiero decir. Comprar fue una metáfora, obviamente. Entonces, ya, hiciste tu presupuesto humano, vamos a llamarle así, y luego vas a dividir la lista en tres partes. Tu línea A son los que no pueden faltar. O sea, tu día no sería igual sin ellos ahí. Si te dicen que no pueden ir, tú lloras, se te parte el corazón. O sea, son gente que tú de verdad hasta cambiarías la fecha porque ellos estén ahí. O sea, son como que los que marcan la diferencia ese día. Esas son tu gente A. Y esas son la primera que tú pones en la lista. Luego, lo estamos separando como si fueran como olas. Entonces, el espacio A son de esa persona que no pueden faltar. Luego tenemos el espacio B, que son los que no pasa nada si faltan, pero te llevas bien con ellos, han compartido mucho últimamente, son personas que están activas en tu vida, o pueden ser personas del pasado, pero que tienes buenas memorias con ellos, te da nostalgia, te gustaría que estuvieran ese día, sientes cierto cariño hacia ellos, aunque sea por memorias, te dan buena energía y van a aportar a la fiesta en cuanto a vibra. Eso es muy importante para mí. O sea, aunque no sea una persona cercana, si una persona que yo estoy empezando a tratar últimamente me está cayendo bien, comparto mucho con esa persona, inclusive aporta una buena vibra, entonces para mí aporta en el evento. Entonces eso cae como categoría B. No es alguien close friend que si no va me va a partir el corazón, pero me encantaría a tenerlo ese día. Esa es como la definición de ese espacio B. En el espacio C, tenemos ya lo que son los compromisos que te dan igual, pero sientes esa necesidad de cumplir. Esos son todo lo bueno, pero es que él me invitó a su boda, entonces yo debería invitarlo a la mía. Bueno, es que mi papá dice que trabajan juntos, entonces que lo tiene que invitar. Bueno, pero es que son mi padrino, yo no me acordaba que era mi padrino y madrino, pero imagínate, mami me dijo que eran mi madrino y padrino y yo, y nada, tienen que ir porque son mi madrino y padrino. Entonces, esos son los compromisos, los que están en la C. Porque, literalmente, si tu lista se llena a lo que tu presupuesto se puede extender, a lo que las personas, cantidad que ya tú habías pautado, con los A y los B, ya ahí tú tienes tu boda. Y si yo lo tuviera que dividir en porcentaje, literalmente, yo creo que fuera, déjame ver, 70. Bueno, lo podemos hacer como el dinero, pero versión humano. Tus gastos fijos serían como que los que no pueden faltar. Tu día no sería igual sin ellos ahí y eso abarca el 50%. ¿Cómo es? Tu disfrute viene siendo el 30%. Ahí llevamos 80%. El 30% son lo que no pasa nada si faltan, pero te lleva bien, has compartido mucho, te dan buena energía, van a aportar a la fiesta y son buena vibra. Esos son tu 30%, que es como lo que en el budget financiero uno tiene para disfrute. Y luego está ese último 20% que es para ahorrar, que es eso que tú guardas por si acaso. Eso sería entonces el C, que son los compromisos que te dan igual, pero sientes necesidad de cumplir. Entonces, obviamente, si ya tú tienes tu boda, si ya tú llenaste tu boda entre el 50% y el 30% con A y B, pues entonces va a haber menos, quizá el espacio C no va a ser un 20%, va a ser un 10% y así. O si tus padres tienen mucho compromiso, trata de que no pase de ese 20% de los invitados. Entonces, nada. Por último están los D, y hago este paréntesis porque los D, y puede pasar, o sea, a mí me pasó, son los que no vas a invitar por nada del mundo porque conoces el perfil, traen drama a la fiesta, no se saben comportar en espacios, has visto que han traído problemas en el pasado, y no quieres a esa persona en tu día. O sea, explícitamente no quieres a esa persona en tu día. O también puede ser que literalmente no conoces a esta persona, ni siquiera te da buena vibra, no encaja, nunca te dio buena vibra, o sea, tampoco la quieres en tu boda. O una persona que tú hayas tenido un problema en el pasado y que sientes el compromiso de invitar, pero en verdad preferirías no tenerle ese día. Todas esas cositas pueden pasar y les va a tocar, si quieren complacerse a sí mismos y no quieren caer en la complacencia extrema, les va a tocar decir que no. Y me ha tocado decir que no. Y tengo aquí por eso mismo el punto de cómo atacar este punto de los que no vas a invitar. Como yo lo hice, yo tenía una persona, obviamente no voy a decir nombre, que es familia y todo, familia lejana, casi no lo veo, no vive en el país, pero que ha traído drama y lo puedo decir transparentemente porque no es un secreto, o sea, ha traído drama en otros eventos. problemas de conducta y demás, y de sustancias, etc. Entonces, yo no quería eso en mi boda. Es probable que ese día se porte bien, pero ha comprobado lo contrario en otros eventos. Entonces, lo peor es que son una familia de hermanos, entonces a los hermanos sí estaban invitados, pero ese en particular no. Y es porque con el otro hermano yo me llevo muy, muy, muy bien. Entonces no podía dejar de invitarlo, no quería. Entonces a ese yo no le extendí una invitación. Y hay otros dos que no necesariamente es que son un gran drama, pero cuando están juntos, esa familia, ese lado de la familia, son un drama. Entonces cogí y no invité a ninguno de los tres. ¿Qué hice? Simplemente no extendí la invitación. Ellos no me dijeron nada porque realmente no somos cercanos. Yo no les dije nada. Incluso uno de ellos me invitó a su boda hace un año. O sea que fue aún más retador, más difícil. Algunos me criticarán que eso no se hace, que qué mal educada, no me importa. O sea, la boda es el único día. Si fuera una fiesta de Navidad, yo lo invito. Si fuera mi cumpleaños, incluso tomo el riesgo. Pero en mi boda no voy a tomar el riesgo de que alguien pueda salirse de conducto de control. Entonces, sí me tocó. Les cuento que sí. El otro día ese familiar visitó al país y fuimos a cenar. Y me mencionó a ese hijo que yo no había invitado y yo sostuve mi cara. Yo sostuve mi cara seria, como diciendo que sí, haciendo ver que estoy escuchando lo que me está diciendo la persona. Y yo literalmente, asertivamente le dije, no, no está invitado. Y ella, ay, ¿por qué? No sé qué. Y yo, bueno, ha sido drama, acuérdate tal evento. Y la verdad, no quiero eso en mi día, en verdad. Decidí no invitar. Y ahí como que expresó, obviamente estaba media decepcionada, pero también decía como, te entiendo, no lo tomaré a pecho. Yo sabía que sí, que estaba un poco ofendida, pero hay veces, señores, que hay que dejar que la gente se ofenda. Que tú no vas a detrimentar tu día porque otro se pueda posiblemente ofender. Y ya está todo bien, ya está todo bien. Ya hablamos normal, todo normal, porque al final del día la gente va a respetar tus decisiones como novio o novio. Entonces, y si no lo respetan, pues amén, que no vayan. Otros son, ¿cómo más decir que no? Tengo una persona que, bueno, no sé cómo, pero me pidió que invitara a un familiar. Son varias hermanas y yo invité a dos y no invité a una que no conozco, he visto dos veces en mi vida. Entonces, una de las hermanas me pidió que lo invitaran. Yo sé, está fuerte, muy fuerte. Y la yo de antes hubiese dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer? Imagínate, está bien, vamos a invitarla. Yo lo que dije fue como, también te quiero mucho, con la misma confianza te digo que ha sido sumamente retante la lista, es muy selectivo por el espacio limitado y faltan varios allegados que aún ni le hemos dicho por tema de confirmación y espacio, por lo que los que no nos acompañen presencial ese día lo entenderán y nos celebrarán de igual forma de corazón. Así que todo es como tú lo manejes, como tú lo digas, y esto es un gran ejemplo de eso, porque ella se puede ofender, pero yo expresé mi punto y mi sentir desde un nivel asertivo, con respeto, con amor, con gracia, y expresando como que ese entendimiento de que ella debe entender, obviamente, es retante hacer la lista. Entonces, pueden usar ese mismo diálogo o el que ustedes sientan que se siente alineado para ustedes con cualquier persona que les pide invitación o que ustedes no estén de acuerdo en invitar. Esto también lo pueden utilizar mucho con los plus one, porque sí me tocó decir como que me preguntaban, ay, y solo voy yo sola, no puedo llevar a alguien, y fue lo mismo. La lista es retante, es una boda pequeña, tal y tal. Si tu boda es grande y tienes espacio, dale para allá. Pero mi boda es de 200 personas y por eso cuidé mucho, por lo menos al principio, hasta que me fueran cancelando gente antes de yo invitar más, me enfoqué mucho en los A y en los B y algunos, muy pocos, quizá un 10% de C, de los compromisos. Entonces, ese era muy mi diálogo, como que no, la lista está retante, espero tenerte para que celebre con nosotros ese día. No va a ser posible un plus one, pero estoy loca por celebrar contigo ese día. Avísame si vas a ir o no. Y era como así. Entonces, nada, hay que hacer las paces con que no podemos controlar cómo el otro se va a sentir y que es más importante nosotros estar contentos y no resentidos al final por haber cedido en cosas que no queríamos ceder. Claro que hay momentos para ser flexibles, pero de verdad que los plus one incrementan mucho la lista y a veces son gente que uno ni conoce y después tú lo ves en la foto y los videos que están ahí, yo y quién es esta persona, y un plus one de alguien random y se te llena la boda de un plus one. Entonces, literalmente con un plus one se te duplifica la boda. Entonces es un punto un poco sensible a tratar. Entonces, nada, esto es básicamente cómo hacer tu lista. Para las que me preguntaron que les estaba dando trabajo hacer la lista, espero que esta separación les ayude como a compartmentalize, a separar, a encasillar, a organizar más sus tipos de invitados y cómo atacar a los que de verdad no quieren invitar. Entonces, definir los límites es el siguiente paso de la boda. Esto no debe quedarse en silencio. O sea, ¿qué va a aportar tu familia, la familia de la novia? ¿Qué puede aportar la familia del novio? Si los novios tienen que aportar algo, si se espera eso de ellos, o si los padres van a encargarse de la boda totalmente. Tener esas conversaciones de, mami, ¿cómo nos dividimos las tareas? ¿Qué te expande hacer tú? ¿Cuál es tu zona de genio? ¿Qué te divierte hacer a ti? Si eso es decoración, si eso es invitaciones, si eso es la ropa de los pajecitos. Que ella misma diga qué es lo que le divierte hacer. Tú por igual, a mí me divertiría hacer esto, esto, esto y esto. Por favor, ¿te puedes encargar de esto y esto y esto? ¿Te divierte? Entonces, también tener esa conversación con mamá, papá o mamá, que es la que más se involucra en esos temas de detalles. Decirle, quiero que la boda se sienta mía, que se sienta especial con mis cosas. ¿De qué te quieres encargar tú? Que siempre la boda lleve tu esencia, aunque estés delegando. Y haz eso claro desde el principio. O sea, enséñale tu Pinterest, ya vamos a hablar de eso. Pero que tus padres sepan que para ti es importante que la boda se parezca a ti. Entonces, pregúntale, ¿de qué te quieres encargar tú? A mí me gustaría llevar esta y otra tarea, me divierte. Te recomiendo que no lleves el Excel. Bueno, mira, déjame salirme del juicio. Yo no soy una persona, a mí me gustan los números, me gusta hacer budgeting para cuando estamos hablando de trabajo, de proyectos, de planear un viaje, de algo así. Pero para mi boda, mira, mi creencia es que la novia tiene que sentirse como la invitada, no la host, que tiene que relajarse, no estresarse. Entonces, había muchas cosas en este proceso que yo terminaba haciendo, que yo decía, pero yo me siento como la host, pero yo soy la organizadora, pero yo estoy controlando demasiado, pero yo no me siento relajada como una novia, pero esto lo deberían estar haciendo para mí, no yo para ellos. Entonces, para mí, en mi caso, a mí no me expande llevar el Excel. Son números, estresa, no es creativo. A mí me gusta enfocarme en la parte creativa, la visión general, como si yo fuera la CEO de la boda, imagínense. O sea, la visión creativa, la dirección general de hacia dónde va el negocio, las decisiones grandes. O sea, cuando dicen que un CEO hizo un buen trabajo tomando 3 buenas decisiones al día, esas 3 buenas decisiones al día tú las puedes tomar en la boda. Que vengan a ti a hacerte las preguntas importantes y que tú puedas tomar esas 3 decisiones ese día. Luego todos los detalles se lo dejas a quien te rodea, wedding planner, padre, madre, si te están ayudando. Entonces, para mí, a mí no me funcionó llevar el Excel. ¿Por qué? Porque yo no soy quien voy a poner el dinero. Entonces, ¿quién va a poner el dinero? Se estresaba conmigo y era como que, oh, pero esto no es mi tema, yo no tengo que ver con esto, porque yo estoy llevando esto, ¿en qué lío me metí? Y para pasar ese Excel, tú sabes, delegar, tú tienes que explicarle a la otra persona todo lo que tú has ido haciendo. Entonces era como que, le explico todo lo que he ido haciendo y lo delego, lo sigo haciendo. Entonces, una batalla que pasa con muchas áreas de la boda, no solamente con el Excel. Entonces, como les dije, las preguntas importantes, ¿con cuánto te van a aportar tus padres y con qué cuentas de parte de la familia del novio, si es que cuentas con algo? Entonces, lo que te ofrezca la familia del novio no es sinónimo de que tiene que ser como ellos quieran. Es decir, al final te están dando la mano porque ellos quieren, como todo lo que uno recibe en esta vida. Y antes de aceptar cualquier cosa, puedes contarles cómo lo quieres, así pim pum, y ver su respuesta y si están de acuerdo. A veces la gente te ofrece dar para controlar y va a haber gente que te ofrece dar porque te quiere ver feliz. Y hay que aprender a diferenciar estos dos. Si tú sabes, tu intuición te lo va a decir, que esa persona te está dando para controlar esa área, tú mejor dices que no. No me siento cómoda recibiendo eso. O no te preocupes, ya tenía uno pensado. Y si esa persona te responde, ah, pero yo lo hago a tu manera. Ah, bueno, así sí. Y ahí tú puedes sostener en que se acordó en que iba a ser a tu manera. Entonces, es válido decir no, el decir no recibir o el sugerir, pero puedes aportar en tal otra cosa si quieres. Pero muy importante que no cedas a que el otro va a aportarte algo para entonces tú entender con esa ambivalencia detrás que entonces tú tienes que hacerlo a su manera, porque sigue siendo tu boda y el de enfrente que te está ayudando debe entender que te está ayudando para verte feliz y para que sea más tú, no menos tú. Entonces, este proceso es vital, el complacerte a ti misma para que luego no resientas o mires atrás y veas una boda que ni se parece a ti. Entonces, vamos a hablar del presupuesto porque ya tenemos invitado, ya tenemos los límites, ya sabemos qué va a aportar cada quien. Entonces, importante ahí tener como un presupuesto conectado a tu verdad y a la verdad del novio. Es decir, muchas veces veo personas que se ahogan en un vaso de agua porque es que no tenemos suficiente dinero, es que necesitamos más dinero para lograr lo que queremos. Muchas veces no se necesita más dinero, no es que no es suficiente dinero, sino que no estás priorizando las cosas que te expanden. Y aquí podemos ir a la ley del dinero, ¿cómo se llama? Remit. Se los voy a buscar después, pero este autor de este libro que se llama I Will Teach You to Be Rich, que también tiene un podcast que se llama así mismo, y él comparte la filosofía de dinero, de vida, de que una vida de rico va más allá de la cantidad de dinero que tú tengas. Una vida de rico va a qué tan rentable es tu vida, número uno, y a qué le estás dando importancia a tu vida. Es decir, hay personas, y lo dije en el podcast que grabé con Sara Despradel, hay personas que gastan todo su dinero que priorizan 10 cosas y de esas 10 cosas, solamente 2 le importan a su corazón y a su alma. Esas otras 8 lo están invirtiendo o lo están priorizando porque se ve lindo allá afuera, porque fulanito dijo que eso es éxito, porque mamá y papá le sugirieron que lo haga, porque quiere aparentar algo que no es, quiere tratar de encajar en un nivel social que no tiene, todas esas cosas. Entonces, esas 8 cosas que no son importantes para ti, pero que tú estás invirtiendo, lo que hace es que crean fugas fuera de tu coherencia y tu integridad contigo mismo. Y eso puede detrimentar la experiencia de tu boda, porque al final esto debe ser buena noticia, porque no es que te falta dinero o más presupuesto, sino priorizar mejor lo que hay allí dentro. Y eso no siempre va a ser fácil porque uno no es que va a pagar. La novia y novio muchas veces no es que paga, sino los padres. Entonces tú no tienes el final say. Pero por lo menos cumple con expresar lo que es prioridad para ti. Entonces, de ahí sale definir tus 3 prioridades. Estas son 2 cosas separadas. Sigo con el presupuesto conectado a tu verdad. Si lo primero para bajar un presupuesto, que me tocó hacerlo hace poco, es mirar los números grandes. Otra cosa que dice el autor del libro que les digo, que también tiene un podcast, que no me acuerdo el nombre todavía, es que a veces no queremos hacer las preguntas de $1. No, porque mira el presupuesto, ay no, es que esos calizos para esas, no, para los invitados, salen mejor en China, porque en China salen $1 y aquí están saliendo a $5. Sí, pero ¿cuánto hacen los calizos en total? $500, $600. Eso no son preguntas grandes para un presupuesto de una boda. Tú tienes que empezar a mirar los números que pasan de $8,000, de $7,000. Sí, en bodas se hablan de números muy grandes. Entonces, esos números que estén spiking para ti, que pasen de esos $8,000, a eso tú le tienes que poner atención. Wow, se están yendo $16,000 solo en alcohol. Wow, se está yendo $9,000 solo en una decoración de un techo. Wow, se está yendo $3,000 solamente en un árbol que nadie lo va a ver porque vamos a estar adentro. Esas son cosas que me ha pasado. Y si yo empezaba a recortar, ay no, localizo de $1 de los chinos, no el que cuesta 5. Ay no, que la bolsita de las damas, que no vamos a abordarla porque sale caro. No, te vas a fusgar, te vas a estresar porque vas a tener que agregar 10 cosas pequeñas versus restar 3 grandes. Entonces, busca esos números grandes, es lo primero, y pregúntate cuáles son prioridad para ti, cuáles te expanden a ti, cuáles tú crees que son importantes para pasarla bien en una boda para ti. Si a ti te importa nada una decoración y tú eres minimalista, entonces no ponga un viaje de flor y un viaje de mata, porque eso no te va a expandir en nada y lo que te está aumentando el presupuesto y lo que te va a decir tu papá y tu mamá es que ya se acabó el dinero y quedaron esas 3 cosas que tú sí le dabas prioridad que no pudiste poner por darle prioridad a algo que no quieres. Entonces, definir qué es lo que más te importa. Por ejemplo, yo decidí invertir en un buen DJ, o sea, el mejor DJ que existía del área donde es mi boda, y porque la música es muy importante para mí, y producción y sonido. O sea, el mejor sonido, la mejor luz, que cuando tú te tiras una foto tú no salgas azul, tú salgas del color real, que las luces no te den un ojo y casi te lo destruyan, que no sean luces chinas, que sean luces de buena calidad. El sonido, que cuando... que tú tengas música alta, pero que no se oiga el habladero aquí atrás. Y no voy ni a entrar en ese tema porque en Estados Unidos lo tienen muy bien claro, pero en este país todavía no lo tienen bien claro lo del sonido, lo de calidad del sonido. Muy pocos lugares tienen buen sonido. Muchas veces la música está alta, pero tú oyes el habladero, o la música no está tan alta y se oye tan alta y es por la calidad del sonido. Y eso para mí es súper importante. Entonces, para mí la prioridad era tener como un buen producción y sonido y buen DJ y selección de música que yo misma hago porque yo estoy muy conectada a la música y es mi área. Otra cosa era un buen tequila. No me importa el vodka porque yo no bebo vodka, ni el whisky, y no tanto el vino. La prioridad era la cava porque es la bebida favorita de mis padres, y la tequila porque es la bebida favorita de los novios. Y los cócteles porque me encantan los aesthetic y me encanta la cosa chula y lo traguito y la cosita, y me encanta el café. Entonces esas experiencias de cóctel, café y un buen tequila, yo los prioricé. Le bajé a la calidad del vodka y así sucesivamente. Entonces, y los detalles personalizados. Que si el espejito que tiene The Affirmation, que si la foto en los baños de la gente que está soltera, que si... como para que hagan el match. Ya estoy revelando secretos. No. Otros detallitos que ya no voy a... los nombres de la mesa. Esos detallitos para mí eran importantes. Pero para yo poder ponerle atención a esos detallitos, yo no puedo estar micromanaging. Y ya vamos a hablar de eso en otro día de la serie. Yo no puedo estar delegando para luego micromanage, porque después no me queda energía para ponerle atención a esos detallitos que sí son importantes para mí. A esa dirección creativa, que es lo que a mí me expande. Tú tienes que encontrar lo que a ti te divierte y hacer más de eso. Y hacer menos de lo que no. Entonces, elige esas tres prioridades, ya te di el ejemplo de las mías, para que entonces tú puedas delegar lo otro. Si a ti no te tocan la música, el tequila y los cócteles y los detallitos personalizados, tú estás bien. Si te tocaron la decoración, no importa. Tú confía en que quien lo está haciendo lo va a hacer bonito, aunque no sea exactamente como tú lo querías, porque ya tú tienes tus tres prioridades. Y esto es importante, señores, porque si no, nos fugamos en muchos puntos que al final del día no vamos a poder con todo y va a ser mucho para abarcar. Y las veces que ustedes me han visto llorando, que lo he compartido en Instagram, es por eso, porque quiero controlar todo, quiero saber todo en todo minuto, quiero serme responsable de todo, quiero hacerme creer que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer, y muchas otras creencias que vamos a ir hablando en otros días de cómo manejar eso. Entonces, luego de la lista, creo que eso ya lo podemos dejar para el próximo episodio, porque ya se nos está alargando este, pero la idea es que en el próximo episodio ya vamos a comenzar a ver como el venue, y de ahí en lo adelante todos los pasos que le siguen. O sea, para darles un recap, los pasos en orden, en prioridad, en importancia que tú tienes que hacer para que sea exitoso, porque el orden depende qué es lo primero que se llena, qué es lo más difícil de conseguir y muchas otras cositas que voy a estar hablando en el próximo episodio. Entonces, cómo elegir tu vestido, cómo elegir el maquillaje, el peinado, quién llevar a elegir tu vestido a ese viaje o a esa tienda. ¿Cómo elegir tu tribe? Eso también va para el próximo episodio. Es decir, ¿quién poner de damas? ¿Quiero tener damas? ¿Cuántas damas quiero tener? Creando la página web. Yo creé mi propia página web. Voy a ver si se las comparto. Pero me quedó súper cool y fue algo que me divirtió porque, de nuevo, es en la parte creativa que a mí me encanta. Vamos a hablar de mood board en Pinterest, de aprender a recibir, del photoshoot preboda, de prueba de maquillaje, de work-life balance, de prueba comida y drinks y también de honeymoon. Todo eso va a ir para el siguiente día de esta serie y hoy lo vamos a dejar aquí porque creo que ya hablamos bastante como de ese primer pasito. Así que ya sabes, recapitulando todo, no te dejes poner presión de la gente y... eso va a pasar, es inevitable. Si te dejas poner presión de la gente, cuestiona esa creencia que te están comunicando, ese comentario que tú escuchaste, que te hizo ruido, que te contrajo. ¿De quién es ese comentario? ¿Te pertenece? Si no, ¿de quién es? ¿Y qué decides tú creer acerca de eso que dijeron? Y redefine tus cosas. ¿Qué significa el matrimonio para ti? Tu anillo, ya sabes a qué episodio ir. ¿Cómo le digo que quiero otro anillo si no te gusta? Y Ya les di como que el primer paso a paso de cómo elegir el venue, si se quieren casar fuera local y cómo hacer tu lista de invitados y cómo poner esos límites de esas personas que no quieres invitar. Así que creo que aquí lo podemos dejar. Espero que esto te haya ayudado, que te haya brindado un poquito de paz, un poquito de claridad si eres alguien que te acabas de comprometer. Y dime si esto te sirvió, qué me faltó, qué te hubiese gustado escuchar y para entonces yo irlo incluyendo en los otros días que nos quedan juntos. Hoy, haciendo un coaching con una coach que admiro mucho, me resonó como que me está llamando mucho el acompañamiento de coaching a novias, a brides to be. Así que si eso es algo que a ti te llama, te invito a que me escribas por DM. Yo te voy a responder. 100% te voy a responder si tú eres alguien que está buscando acompañamiento de coaching, ser acompañada emocionalmente en este proceso, si eres alguien que está ya cuestionando sus creencias, sintiendo esa presión social, sintiendo esa ansiedad de que no sabe cómo va a quedar, de querer controlarlo todo, etcétera, etcétera, puedes escribirme por DM y podemos agendar un proceso de coaching y yo más que feliz de acompañarte porque ya yo estoy un pasito más adelante a tú que vas a comenzar este proceso y me encanta como que mezcla mis herramientas de coaching, porque sí soy coach ICF certificada, coach de expansión, me enfoco en la expansión y en volver a tu verdad, y mezclarlo, que literalmente ya es un proceso que yo he pasado, entonces como mentoría y coaching a la vez. Así que si esto es algo que te resuena, me puedes escribir con DM y con gusto hablamos más detalles. Así que gracias por escucharme y nos vemos en el próximo día.